De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Un enfoque que, recuerden, sigue siendo posible gracias a la producción de Beatriz Marín y la dirección técnica, control técnico de José Luis Machuca, además del trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Hoy, jueves 20 de mayo, hemos tenido la peor noticia, la peor, que puede derivar de un conflicto político. La pérdida humana. Ha aparecido un nuevo cuerpo sin vida en las arenas del Tarajal. Y miren, aunque se está investigando si este fallecimiento se deriva de la llegada a nado de varios millares de personas alentadas por el gobierno de Marruecos, no importa, no importa. Ya da igual si es fruto de ello o del enquistado problema migratorio. El caso es que, lejos de estar hablando de estos días de unidad y trabajo conjunto para poner fin a esta crisis humanitaria, asistimos a tímidos altibajos en el conflicto diplomático. Al menos de puertas para adentro, con o sin matices, la oposición ha mostrado su apoyo al gobierno. Pablo Casado e Inés Arrimadas, líderes de PP y Ciudadanos.
Que hoy mismo rompa su acuerdo de gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática sin ninguna comparación en nuestra historia democrática con Marruecos.
Tanto Marruecos como el conjunto del mundo no pueden ver una fisura. Tenemos que dar una respuesta unánime, con unidad, ante este desafío, porque España es un gran país, porque con España no se juega y a España no se la chantajea.
En ámbito regional y madrileño, Vox insiste en acabar con la llegada de inmigrantes ilegales a España por la vía rápida, cerrando los centros que los acogen. Palabras de Rocío Monasterio tras el recado de José Luis Ábalos, cuando este era preguntado por el reparto de los menores entre las comunidades propuesto por el Ejecutivo Nacional.
Pues lo que obliga el derecho internacional en favor de la infancia. Afortunadamente formamos parte de un ámbito civilizado, o algunos reivindicamos esos niveles de civilización, y los niños están protegidos por el derecho internacional y por las convenciones que hemos firmado.
Yo creo que he sido muy claro. Hay que cerrar los centros de menas y hay que repatriar a todos sus menores. Sigo diciendo exactamente lo mismo. Lo bueno de Vox es que nos pregunten antes de la campaña, después de la campaña, nos pregunten en Galicia, nos pregunten en Cataluña, Madrid, siempre les vamos a decir lo mismo. Inmigración ilegal, no. Inmigración legal, sí.
Pero no se preocupen, que no salten las alarmas, porque el futuro de España, ese gran país que decía Inés Arrimadas, es alentador. Seremos un referente mundial en economía, en sociedad e incluso en educación dentro de 29 años.
Sabemos que de aquí al año 2050 es muy probable, es más que probable, que España tenga casi 1 millón de estudiantes menos entre los 3 años y los 24 años. Si lo gestionamos bien, esto, en lugar de ser un drama, puede ser una enorme oportunidad para permitirnos duplicar nuestro gasto por alumno sin incurrir en ningún incremento del gasto público actual.
Es parte del proyecto 2050 presentado por Pedro Sánchez y que apunta a que seremos una superpotencia, pues eso, en 2050, así que a lo mejor en 2051 se lo contamos en esta misma sintonía y espacio. El portavoz nacional del PP y alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, no puede esperar tanto.
Parece difícil que pueda decirnos lo que va a pasar en el año 2050. Quien se ha abstraído de la gestión de la peor crisis sanitaria y quien está ausente de la gestión de la crisis económica y social, pues ¿qué quieren que les diga? Que venga aquí a vendernos lo que va a ser España en el 2050, cuando los españoles lo que le pedimos es que se ocupe de nosotros, desde el gobierno, y nuestros problemas del día a día. En el 2021 solo se puede calificar como una huida hacia adelante.
Una huida hacia adelante de 3 décadas en concreto. Algo antes, llegará el AVE a Barajas. Ha prometido Ábalos en Fitur.
Vamos a tener 2 fases. En una primera fase vamos a intentar llegar a Barajas utilizando también la red de cercanías, con estos trenes bitensión que he comentado. Estaríamos en condiciones de licitar y empezar a actuar a partir de 2022, o sea, es el año que viene, lógicamente.
Más vale que aplicase la alta velocidad a esas complejas reformas prometidas por Sánchez y así no tendríamos que esperar casi 30 años para ver si se cumplen. Mire, lo que es verdaderamente alentador, lo que celebramos hoy, es la tregua alcanzada entre las milicias de Gaza e Israel, presión estadounidense mediante, que va a entrar en vigor a las 2 de la mañana en apenas un par de horas, tras 11 intensas jornadas de bombardeos y proyectiles, misiles más bien, ojalá y este punto y aparte se convierta en un punto y final. Solo hay una rivalidad, sana salvo algún hooligan, que esperamos perdure por siempre. La deportiva, la futbolística, la de la capital. La Liga toca su fin y no hay nada más cierto que asegurar que pase lo que pase, el trofeo se va a quedar en Madrid. Por eso el Ayuntamiento ha presentado un completo dispositivo de seguridad en el que, ya les adelantamos, el aspecto más importante no está recogido: el sentido común y el buen hacer ciudadanos. Dejemos a los dioses tranquilos y de adorarlos, hagámoslo en casa. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Me gustaría remarcar sobre todo el llamamiento a que no se acuda, ¿no?, de manera masiva a esas fuentes y que no se puedan producir aglomeraciones. En todo caso, esos dispositivos están preparados para que si así fuera, se controle el aforo de manera que en ningún caso se pueda aglomerar más gente de la que las medidas de seguridad nos recomiendan.
Y sean de nuevo merengues, como el año pasado, que dimos ejemplo, dice José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, o esta vez rojiblancos, esperemos que lo único que acompañe a Cibeles o Neptuno sea la responsabilidad, la mejor compañera en este viaje pandémico. Y un último viaje ha dado hoy Francisco Brines. Muere el poeta valenciano, académico, último premio Cervantes, y lo hace a los 89 años. Según parece, disfrutó de la vida como todos sabemos que hay que hacerlo, pero luego ninguno lo ponemos en práctica. A fuego lento, saboreando cada momento. ¿Cuánto tenemos que aprender de la poesía? Repasamos otros asuntos que son hoy noticia, lo hacemos en titulares y lo hacemos con Beatriz Marín. Sanidad notifica 33 muertos por coronavirus, que es la cifra más baja de este año.
E incluso hay que irse más lejos para encontrar una cifra de fallecidos más baja. No hay un dato así desde el verano. Sanidad ha notificado hoy 5.733 nuevos contagios. Vuelve a bajar la incidencia hasta los 139 casos por 100.000 habitantes. Madrid sigue reduciendo la ocupación en los hospitales.
La Unión Europea llega por fin a un acuerdo para crear un pasaporte COVID,
que va a permitir viajar libremente por el continente a los que hayan pasado el virus, hayan recibido la vacuna o presenten una PCR negativa. El acuerdo entre países ahora tiene que votarse en el Parlamento, por lo que el documento estará disponible el 1 de julio. Se sabe poco del pasaporte COVID, solo que será físico o digital, por lo que vamos a poder llevarlo en el móvil.
Uno de cada tres españoles ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID.
16 millones de personas que ya tienen al menos una respuesta al virus, aunque la inmunidad completa solo la tienen algo menos de la mitad. Hoy Madrid ha empezado a inmunizar a las personas indigentes que duermen en los albergues. Como es un colectivo difícil para hacer un seguimiento, se les va a administrar la única fórmula monodosis, que es la de Janssen.
Cuando te vacunan con la gripe, ni fu ni fa, ¿me entiendes? Ha sido muy rápido y muy escueto y muy bien.
¿Cómo sí, cómo está?
Me quiero vacunar para protegerme.
No ha esperado mucho, pero Aragonés pide un referéndum en el debate de investidura en Cataluña.
Dice el candidato a la presidencia del gobierno catalán que su obsesión es conseguir una consulta como la que hizo Escocia en 2014. Ese referéndum fue pactado de mutuo acuerdo entre las autoridades escocesas y Londres. El partido de Puigdemont promete un gobierno que sea nítidamente independentista.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
La Liga se queda en Madrid.
¿Atlético de Madrid?
¡Gol de Luis Suárez! ¡Ya lo dijo Simeone! ¡Entrábamos en el territorio Suárez!
Es un jugador extraordinario. Vino con una rebeldía, con una gana de mostrar vigencia desde el primer día.
O Real Madrid.
¡Casemiro chuta! ¡Segundo palo Nacho! ¡Gol, gol, gol!
Nosotros vamos a esperar ganar esta liga al último minuto. Vamos a darlo todo en el campo. Hasta la última gota la vamos a sacar de nuestro cuerpo.
El sábado, desde las 5 de la tarde, no te pierdas la última jornada del campeonato. Valladolid, Atlético de Madrid y Real Madrid, Villarreal.
El desenlace en Onda Madrid.
El enfoque en Onda Madrid.
Un enfoque que ponemos un día más a las 11 y 41 de la noche en Ceuta. Ayer escuchamos el relato que hoy se repite de calles repletas de personas vagando por ellas que llegaron a nado a nuestro país en busca de un futuro mejor y se han encontrado como arma arrojadiza de un conflicto político sin saber dónde ir y ni siquiera qué será de ellos, especialmente los menores. El reparto que propone el gobierno a las regiones se ha traducido en una veintena que llegará a Madrid en las próximas horas. Begoña Alarcón.
El reparto aún no es definitivo porque las comunidades pueden presentar alegaciones, pero la Comunidad de Madrid se queja del criterio y de que no haya financiación, decía en Onda Madrid el consejero en funciones de Políticas Sociales y de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Se utilizan criterios de renta per cápita de población, pero en la parte económica, además cuando el problema es del Gobierno de España por esa falta de control fronterizo, pues lo trasladan las comunidades autónomas para que tengamos que, bueno, pues que atender a estos menores.
La Comunidad de Madrid cumplirá con su obligación de atender a estos menores, a pesar de que sea una imposición unilateral. Y recuerda que la ley obliga también al reagrupamiento familiar. Palabras del consejero en funciones de justicia, Enrique López.
Que la legislación internacional impide la devolución inmediata de los menores no acompañados, pero también obliga a la reagrupación inmediata. Por eso es una obligación del Gobierno de España, y en este caso del de Marruecos, de identificar cuanto antes a los menores, buscar a sus familias para hacer lo que hay que hacer, que es reagruparlos.
El Gobierno regional atendió el año pasado a 826 menores extranjeros no acompañados y el presupuesto que recibieron del Gobierno de España para dar respuesta fue cero.
El Ejecutivo Nacional confía en que la temperatura descienda en las próximas horas, un tono conciliador y optimista compartido por Inés Arrimadas e incluso por Pablo Casado, que ha querido remarcar con matices su lealtad a España. Crónica de Flor Carazo.
El Gobierno confía en la alta diplomacia para rebajar la tensión con Marruecos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, en Radio Nacional, ha acusado a las autoridades marroquíes de vulnerar el derecho internacional.
No se van a aceptar ningún tipo de chantajes. La integridad de España no es ni negociable ni está en juego.
Pablo Casado ha reafirmado su apoyo al Gobierno, pero ha aclarado que una oposición leal no es una oposición silenciosa. Ha responsabilizado a Podemos de la crisis diplomática.
Que hoy mismo rompa su acuerdo de Gobierno con Podemos, que es quien ha producido esta crisis diplomática sin ninguna comparación en nuestra historia democrática con Marruecos.
Pablo Echenique en Twitter ha respondido que la mentira permanente es la forma de hacer política del líder del PP. Ha rechazado que su formación haya insinuado, como ha denunciado Casado, que Ceuta y Melilla no son españolas. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido unidad a todos los políticos.
Tanto Marruecos como el conjunto del mundo no pueden ver una fisura. Tenemos que dar una respuesta unánime, con unidad, ante este desafío, porque España es un gran país, porque con España no se juega y a España no se la chantajea.
Según Arrimadas, es momento de dejar de lado las discrepancias y defender a España.
Hoy Pedro Sánchez ha preferido centrarse en los anuncios económicos y ha presentado el proyecto España 2050, una mirada a mitad de siglo, repleto de desafíos que hagan olvidar el azote de la pandemia. Detalles del plan con Noelia Antoria.
El futuro de España es el de una potencia económica y social de primer nivel. Así lo ve Pedro Sánchez, que en 29 años quiere acometer una transformación ambiciosa comparada a la de la transición.
Porque este gobierno, como los que vendrán en el futuro, tenemos aspiraciones no voy a decir superiores, pero al menos igual de ambiciosas que las que hace 40 años tuvieron nuestros padres y nuestras madres.
Sus recetas socioeconómicas pasan por incrementar el rendimiento escolar y mejorar los niveles de aprendizaje, aumentar la población empleada con inmigración legal, pero también duplicando la tasa de actividad de los mayores de 64 años, superando, dice el documento, los antiguos estereotipos sobre la vejez, y plantea un futuro medioambientalmente sostenible con descensos en el consumo de carne, de compra de ropa y donde el tren sustituya al avión en los trayectos cortos. Todas estas transformaciones serán propuestas para un debate nacional que trasciende al Gobierno y que ocupará al Ejecutivo en los próximos meses.
Y de economía se ha vuelto a hablar una jornada más en el Congreso de UGT. Ha vivido hoy, como decimos, una nueva jornada en la que esta vez ha sido la ministra de Hacienda la que tenía que responder sobre la promesa de Yolanda Díaz de derogar la reforma laboral. Y María Jesús Montero ha elegido la misma vía por la que optó el presidente ayer. Derogación no, actualización sí. Informa Ángel García.
Un 86% de los votos de los delegados han renovado a Pepe Álvarez como secretario general de la UGT. Un sindicato, dice Álvarez, orgulloso de su pasado y que apuesta por un futuro basado en un gran pacto de Estado que prime los servicios públicos y una fiscalidad más justa.
Un país que no recauda a los que más tienen para repartir, compañeros y compañeras, no es un país libre. Mienten los que hablan de libertad y de bajada de impuestos. Mienten los que hablan de libertad y niegan la igualdad a la escuela. Mienten los que hablan de libertad y no invierten en los hospitales. Mienten, nos engañan.
Y ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, invitada al Congreso, Álvarez ha reiterado su exigencia al Gobierno de derogación de la reforma laboral.
Queremos la derogación de las reformas laborales. Si hubiéramos derogado ya la reforma laboral, hoy tendríamos a la COE mansita sentado en una mesa negociando.
En la nueva ejecutiva de UGT hay cuatro nuevas áreas de dirección: mujer, LGTBI, medio ambiente y juventud.
Poco ha durado el optimismo nacional, abrimos página sanitaria, y también el optimismo regional a la hora de valorar el acelerón en la vacunación. El último Consejo Interterritorial ha reavivado las diferencias entre Moncloa y Sol a propósito de la estrategia de inmunización. La libre elección del paciente sobre la segunda dosis no contenta al gobierno regional y hay más reacciones. La reúne Julio César Cobos.
Sigue bajando la tasa de incidencia. Hoy nos situamos en los 139 casos y también disminuyen los fallecimientos. Son 33, la cifra más baja desde finales de agosto. La polémica con la segunda dosis de AstraZeneca debe aclararla mañana el Comité de Bioética. De momento, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha señalado en estos micrófonos con Juan Pablo Colmenarejo que toda la planificación de la segunda dosis está en el aire si los madrileños deciden utilizar Pfizer, una vacuna que no estaba prevista para ciertos grupos.
Claro, tiene una repercusión en la parte organizativa, en la parte de la citación, en la parte de la aceptación, y claro, lógicamente, la conservación de la vacuna AstraZeneca es distinta a la de Pfizer, y no la de Pfizer la estamos administrando en todos los puntos. Entonces, bueno, también requiere una decisión de dónde se van a vacunar los que elijan con Pfizer y dónde se van a vacunar los que elijan AstraZeneca.
Son 140.000 los madrileños que podrán elegir entre Pfizer o AstraZeneca. Muchos de ellos son personal de servicios esenciales, policías, docentes, y muchos estarán preguntando lo que hoy nos reconocía el consejero Ruiz Escudero: ¿por qué el consentimiento informado no se hace con la vacuna Pfizer como ahora lo exige Sanidad?
Y lo anómalo, lo anormal es ponerla con Pfizer, con lo cual entendíamos que el consentimiento informado sería para las personas que quisiesen la segunda dosis con Pfizer, no con AstraZeneca.
La recomendación de la Comunidad de Madrid sigue siendo que los madrileños que se vacunaron la primera dosis con AstraZeneca que repitan con esta marca en la segunda dosis.
Tampoco hay pleno acuerdo sanitario sobre el próximo curso escolar. Incluso algunas regiones proponen retirar la mascarilla en el recreo. Pero el consejero de Educación en Funciones, Enrique Osorio, ha preferido apuntar al aspecto sobre el que el acuerdo es casi absoluto: la presencialidad.
Así que este año, por supuesto, que apostamos totalmente por la presencialidad. En el documento que el Ministerio ayer nos puso encima de la mesa, solo plantean semipresencialidad en el caso de que pasáramos a las fases 3 y 4 del escenario de la pandemia. Yo confío, sinceramente, que dado la situación de la vacunación y la situación actual, no lleguemos el curso que viene a esas circunstancias.
Pues una vez que han optado por la fórmula de la semipresencialidad, han sido la organización de Fitur. En la segunda jornada de la feria, la expectación ha ido más allá de la que ayer dejó la presencia real y lo ha hecho por dos motivos. La mayor presencia de asistentes. Ayer todos los expositores estaban montados, pero no contaban con todos sus recursos humanos. Y las palabras de José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, promete AVE a Barajas en 2022. Sergio Rodríguez.
Alta velocidad por aire y por tierra. El proyecto del AVE al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está en condiciones para iniciar el proceso de licitación. La primera fase del proyecto será el año que viene y así lo anunciaba el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Quizá una de las más esperadas y por las que más me han preguntado será la conexión con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Porque en el Ministerio apostamos firmemente por la llegada de la alta velocidad al aeropuerto. Se trata de una actuación que representa una apuesta clara por la intermodalidad entre el avión y el ferrocarril de larga distancia.
Primera fase en la que se comenzarán a usar trenes bitensión que compartirán el trazado con las líneas de cercanías.
Vamos a tener dos fases. En una primera fase vamos a intentar llegar a Barajas utilizando también la red de cercanías con estos trenes bitensión que he comentado. Estaríamos en condiciones de licitar y empezar a actuar a partir de 2022, o sea, es el año que viene, lógicamente.
Y la segunda fase consistirá ya en la creación de una línea específica para conectar Barajas con la alta velocidad. Actualmente solo se puede acceder a la T4 por cercanías. Entre la estación de Chamartín y Hortaleza solo hay vías de ancho nacional, pero desde Hortaleza hasta la T4 ya hay dos vías de ancho mixto que permitirían usar también los servicios de ancho estándar. Para ello habrá que hacer obras desde Fuente la Mora hasta Hortaleza.
La siguiente noticia no afecta a IFEMA, pero sí a la capital. Más Madrid insiste en que el Madrid Central que impulsaron con Manuela Carmena funciona y por eso quieren ampliarlo. El gobierno responde recordando que la zona de bajas emisiones de la capital no se llama ya Madrid Central, sino Madrid 360. Raquel Ruiz.
Crece Madrid Central, se llama la propuesta y abarca a los 8 distritos situados en el interior de la M30. Se multiplica por 12 la extensión actual, 5.890 hectáreas, y se calcula que las emisiones se podrían reducir hasta un 30%. Objetivos que explica la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, Rita Maestre.
¿Para conseguir qué? Pues lo mismo que se consiguió con Madrid Central, una reducción del 25% de los coches, el tráfico privado que se produce dentro de la Almendra Central, y por tanto una reducción de 2.000 toneladas de dióxido de nitrógeno contaminante y gravoso, grave para la salud de todos los vecinos de esa zona.
Llegan tarde, según la portavoz en el Ayuntamiento, Inmaculada Sant recuerda que Madrid 360 ya convierte a la Almendra Central en zona de bajas emisiones desde el 1 de enero del 2020.
Ahora aluden a que todo Madrid debe ser central. Nosotros llevamos muchos años diciendo que evidentemente las políticas relativas a la calidad del aire se tienen que centrar en toda la ciudad y no solo en una zona concreta. Y sobre todo también en zonas que tienen niveles de contaminación superiores a los que puedan tener esas estaciones del centro de la ciudad de Madrid, como Plaza Elíptica, y la verdad es que durante los 4 años del equipo de gobierno anterior no se acordaron nada de todas esas zonas.
La propuesta, que ya cuenta con el no de la Junta de Gobierno, se debatirá en el pleno del próximo martes.
La Liga de Fútbol toca su fin y pase lo que pase en esta jornada, habrá lirón madrileño y Madrid ha repasado su dispositivo de seguridad para evitar aglomeraciones y vigilar cualquier incidente que se pueda producir. Mar García.
La mirada puesta en Cibeles y Neptuno y alrededor de los estadios. Madrid preparada para recibir al campeón de Liga con 130 agentes de policía municipal de refuerzo y con drones de apoyo. Sin previsión de cortes de tráfico, las fuentes estarán valladas para evitar aglomeraciones. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
El llamamiento, sobre todo, que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la Policía Municipal de Madrid es a que la gente no acuda a las fuentes, a que no se produzcan aglomeraciones en esas fuentes, en que tratemos de evitar situaciones de riesgo para nadie y en que incluso la fluidez del tráfico se pueda sostener.
Y una vez que se conozca el campeón, habrá filtro y controles de aforo.
Hay un primer vallado, que es el de la propia fuente, de las dos fuentes, el vallado perimetral de las fuentes, y luego se establecerán diferentes filtros en los entornos de las plazas.
Prohibido el estacionamiento de vehículos en las zonas autorizadas en la plaza de Cánovas del Castillo y se pone especial atención a la venta ambulante y el consumo de alcohol en la calle.
Queda poco más de 6 minutos para alcanzar las 12 de la noche. Cambiaremos de día y nos asomamos a ese día a través de las cabeceras con ayuda de Beatriz Marín. ¿Qué traen los periódicos, las portadas, las principales portadas, Beatriz?
Bueno, Gaza, por una parte, también Marruecos, el conflicto y el presidente, porque mañana en las portadas de los periódicos nos falta El País, pero en El Mundo, por ejemplo, y en ABC, la foto principal va para el presidente y su proyecto de España en 2050. En ABC vemos a Pedro Sánchez, dice España 2050, Sánchez huye a ese año. Presenta su agenda para la España de dentro de 30 años, se compara con Suárez y apuesta por una nueva transición. Y en la portada también desgrana algunos de los puntos de ese proyecto, como por ejemplo más impuestos verdes y una renta climática para las clases bajas, ganadería extensiva y menos consumo de carne, suprimir los vuelos cortos, todo en tren o jornada laboral de 35 horas, además también de atraer a 5 millones y medio de inmigrantes para cumplir los objetivos. Es lo que encontramos mañana en la portada de ABC, que se la dedica por completo al presidente Sánchez. Foto también que se lleva el presidente en El Mundo, como digo, con su proyecto. En el pie de foto dice, imaginando una nueva España a la vanguardia mundial. Y también destacan entre sus propuestas acoger a 250.000 inmigrantes cada año para sostener la economía. Es lo que vemos en la fotografía, en las fotografías del Mundo y de ABC.
Fotografías, perdona, ¿sí? Bea, que podríamos bien guardar o pedirles que guardasen y, oye, en 2050 asomarnos y comparar a ver...
Si se parece a algo,
claro,
¿no?
Si se parece en algo o si esto ya no existe y existe a lo mejor un proyecto 2100 o algo así. Continúa, perdona.
El país imaginado, sí, sí. Mañana la fotografía de la portada de La Razón es para la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, con una entrevista que lleva a La Razón mañana a la ministra, titula «No habrá cambio de postura sobre el Sáhara y Marruecos». Destaca alguno de los titulares que ha dado en esa entrevista la titular de Exteriores, como por ejemplo «La entrada de Gali a España no fue secreta, fue discreta y humanitaria». Hay contactos a varios niveles para zanjar un conflicto que no buscamos. Y dice también en esta entrevista la titular de Exteriores, Biden no ha llamado al presidente, pero hay sintonía en la relación con Estados Unidos.
Un titular, claro, al que obviamente le falta la tregua o la extensión de la tregua que se acaba de acordar, recordemos, entre Israel y Gaza, que han cesado a partir de, pues en apenas un par de horas, a las 2 de la mañana comienza la tregua, que esperemos que sea duradera.
Lo lleva precisamente en algunas de las portadas, como por ejemplo en El Mundo leo, Israel pacta con Hamas una tregua tras 11 días de intensos bombardeos, que han dejado 235 muertos en la franja de Gaza, 65 de ellos niños y 12 en Israel. También lo lleva en su portada La Razón, Israel pacta un alto fuego con Hamas tras más de 240 muertos o en... No iba a decir la 2 de ABC, pero no. Y un titular que también lleva mañana, decíamos que la fotografía principal del Mundo va para el presidente, sí. Pero sin embargo el titular principal del Mundo es para otro asunto. Díaz, por la ministra de Trabajo, ajá, Yolanda Díaz, Díaz y la esposa de Sánchez amadrinan a la rival de la COE, de la patronal. Intervienen hoy, por mañana viernes, en la presentación de una nueva patronal alternativa a la tradicional en pleno pulso por la reforma laboral. La vicepresidenta de Trabajo afirma que asiste solo por protocolo. Es un asunto, bueno, que también lleva la 2 de ABC.
Y un asunto que va a dar que hablar porque veremos qué guerra da esa patronal a la hora de negociar y demás. Uh-huh. Y es bueno que lo recoja porque seguramente sea un asunto que a otras portadas se les ha pasado, pero en páginas interiores y sobre todo en ediciones digitales lo llevarán mañana. ¿Algo más, Beatriz?
No, también lo recoge la 2 de ABC. El gobierno en pleno pulso por la patronal arropa una nueva patronal de pymes. Y también vamos a encontrar mañana el certificado digital con el que vamos a poder viajar a partir de julio por Europa.
Pues viajemos. Gracias, Beatriz. Buenas noches, buenas como noches. Siempre, Beatriz Marín. Y ahora nos quedan 30 segundillos para dar paso a nuestra agenda cultural, a las propuestas de ocio de Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes, día 21. Spiral Saw, un thriller policíaco de asesinos en serie protagonizado por Samuel L. Jackson y Chris Rock. Poliamor para principiantes, comedia romántica de Fernando Colombo con Cara Elejalde y Tony Acosta, entre otros.
Practico el poliamor desde siempre. Llevo 4 años con Claudia y salgo con un hétero guapísimo, que es Alex.
Pues vaya papeleta.
Pequeño país. En 1993, la tensión entre Burundi y Ruanda pone en peligro a la familia de un niño feliz de 10 años y su inocencia, dirigida por el francés Eric Barbier.
¡Papá!
¡Hola!
¡Hubo disparos!
Ya lo sé.
¿Qué está pasando?
Ya estoy aquí.
Los militares han matado al nuevo presidente. La guerra lo ha cambiado todo, Gaby.
En los teatros del canal, mañana podemos ver El hombre almohada. David Serrano dirige una adaptación de la tragedia del dramaturgo inglés Martin McDonagh, protagonizada por Belén Cuesta. Albert Pla repite con su monólogo musical Os acordáis en el Círculo de Bellas Artes. En el Teatro Amaya, Mentiras inteligentes, María Luisa Merlo y Jesús Cisneros encabezan esta comedia de Joe Di Pietro. Escuchamos a Cisneros.
Y en esa cena salen a relucir cosas que no deberían. Y cada vez se va complicando más, es lo que sucede en las comedias de situación.
Comienza mañana en el Parque Enrique Tierno Galván hasta el 30 de mayo el Festival de Música Toma Vista Extra. El día 21 actúan María Arnal y Marcel Vallés, además de Le Parodi. El día 22, Triángulo de Amor Bizarro y De Parrot. Y el domingo estarán La Bien Querida y Melenas. Que se lo pasen bien.
Hasta aquí el enfoque del 20 de mayo. Esta noche ustedes dormirán como cualquier otra noche, pero sepa que en Israel y en Gaza, a partir de las 2 de la mañana, será la primera noche, el de las últimas 11, que descansarán sin el ruido de las bombas. Con el placer de haberles acompañado, con el deseo de que se sientan bien informados, les saluda Jesús Clemente. Descansen, buenas noches.